Es el momento ahora de repasar los últimos datos macroeconómicos y lo que suponen. Lo hacemos con Manuel Pinto, analista de mercado. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por atendernos. Y tenemos ese dato de IPC de diciembre preliminar en España que ha repuntado por encima de las previsiones hasta el 2,8% en el mes de diciembre. ¿Qué sería lo más destacado del dato? ¿Cómo lo podemos interpretar?
Bueno, podríamos decir que la inflación realmente pues encadena tres meses consecutivos de ascenso, alcanza su valor más alto desde julio, también cuando se situó en el 2,8%, un dato importante. Es verdad que es un dato que ya nos habían avisado desde los bancos centrales y en España, que podríamos ver debido al efecto base comparativo y sobre todo pues debido al encarecimiento de los carburantes, en menor medida también a los precios de ocio y cultura, que en diciembre aumentaron más que en el mismo periodo del año anterior. Uh-huh. Así que, por tanto, niveles que no se veían desde el pasado mes de julio, veremos a ver si en el arranque de 2025 consigue reducirse ligeramente esa inflación.
El jueves vamos a tener también cifras, el PMI manufacturero final de China, de la Eurozona, también de Reino Unido y de Estados Unidos del mes de diciembre. En estos casos, ¿a qué debemos prestar atención?
Bueno, yo creo que las tres regiones principales, ¿no?, que nos atañen, por ejemplo, en Europa, pues hemos visto una caída intensificada, ¿no?, en los datos de PMI manufactureros principalmente durante todo este año. Han sido compensados ligeramente o moderadamente por el sector servicios durante gran parte del año y, sin embargo, pues en el sector manufacturas vemos datos que cuando son por debajo de 50 nos indican una situación de contracción ampliamente, ¿no?, por debajo de estos niveles. En Eurozona, niveles cercanos a 45 que venimos viendo en estos últimos meses, sobre todo más intensificados negativamente en países tan importantes en la Unión Europea como son Alemania y Francia, sobre todo en el caso de Alemania, con niveles cercanos a 42. En el caso de China, esperamos que el PMI manufacturero sea por encima de 50, indicando una situación de expansión, niveles incluso que podría llegar a alcanzar nivel de 52, y en Estados Unidos ligeramente por debajo de 50. Todo lo que sea diferente a estos niveles será, por tanto, una sorpresa y tendrá implicaciones en los mercados bursátiles.
También tenemos que mirar a la próxima cifra de paro semanal en Estados Unidos. Se va a publicar el jueves. En general, ¿cómo está la salud de la economía estadounidense y, sobre todo, qué deberíamos vigilar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?
Pues la economía estadounidense es resiliente y sigue mostrando durante los últimos meses un estado óptimo, ¿no? Un crecimiento importante, crecimiento liderado por el consumidor americano, una demanda sólida. Vemos datos esta semana mismamente del PIB de Atlanta, ¿no?, de esperado para el cuarto trimestre, que se espera en torno al 3,1 o 3,3%. Dato impresionante para los tipos de interés que hemos visto durante todo este año. En general, datos que no solo son buenos en el crecimiento económico, también han sido mejor de lo esperado en el mercado laboral, solicitudes de desempleo, que a pesar de que en las últimas cifras que han ido reportando, pues tienen ese sesgo de los despidos, sesgo de los temporales, sesgo de las huelgas y que por tanto han afectado a los datos publicados. En general, es verdad que lo único que nos preocupa es que las personas en Estados Unidos que están en desempleadas están tardando más de lo normal en encontrar empleo, pero el resto de datos que estamos viendo a nivel laboral incluso pues son positivos.
Uh-huh. Si miramos ya algunos activos, el oro ha sido una de las estrellas este 2024. ¿Qué esperar en todo caso en 2025? Y no sé si seguiría una estrategia ahora mismo con el oro.
Bueno, yo para mí, fíjate, es el activo que más dudas con el que más dudas tengo sobre lo que puede hacer de cara a los próximos meses. El oro ha tenido un rendimiento espectacular en 2024, yo creo que principalmente liderado por la compra de los bancos centrales. Compra que se ha debido, pues en primer lugar, también desde 2022, a la guerra en Ucrania, a que países sancionados como Rusia, como Irán o China empiecen a negociar con oro a nivel comercial, pues provoca también que haya una mayor actividad. Además, como decíamos, los bancos centrales, ante la debilidad de las monedas fiduciarias y también ante esas sanciones y la posible congelación de activos por parte de Europa o Estados Unidos, pues lo que han hecho es también incrementar mucho de sus reservas en oro. El potencial, sobre todo, es que China siga adquiriendo oro, siga el Banco Central de China, que está todavía con niveles menos de lo esperado en cuanto a oro y que pueda ir incrementando sus compras. Sin embargo, en el lado económico, pues tenemos más dudas. Estamos viendo niveles cada vez más altos en los bonos americanos, lo cual pues tiene un mayor atractivo y el oro que no paga intereses, por tanto pierde parte de ese atractivo. Además, pues hemos visto un cambio de rumbo, un cambio más agresivo en el discurso de la Reserva Federal, que esperamos que, bueno, como ya dijeron, solo haga dos recortes de tipos de interés durante 2025. Durante toda la historia hemos visto una correlación muy estrecha entre los bonos, entre el tipo de interés reales negativos y el oro, algo que desde 2022 no ha funcionado tan bien, y bueno, pues yo creo que ha sido debido a la guerra en Ucrania, ¿no? En el caso en el que viésemos esa prima geopolítica poder reducirse, pues ahí sí que podríamos ver una caída en el precio del oro. No lo tengo muy claro realmente para el 2025, pero sí es verdad que sobre todo en el caso de que llegase a fin esa guerra en Ucrania, podríamos ser más bajistas ahora mismo en el precio del activo refugio por excelencia.
También un fuerte protagonismo este año para Bitcoin, ha subido con mucha fuerza y se prevé que también 2025 sea un año positivo por esas noticias de que Donald Trump pretende dar un impulso a este tipo de activos. No sé si ya se empieza a comportar realmente como un activo refugio o sigue yendo por su cuenta.
Bueno, respecto al Bitcoin hay dos riesgos que vemos ahora mismo, ¿no? Por un lado, que esa regulación positiva a través de la nueva administración Trump provoque que los inversores retail y también institucionales pues tengan un mayor interés sobre otro tipo de criptomonedas y no solo el Bitcoin, ¿no? Los stablecoins o cualquier otro tipo de criptomoneda que pueda tener, por tanto, pues una mayor entrada de capital y que esos inversores que actualmente confían en el Bitcoin vendan sus posiciones para poder incorporar estos otros activos y tener una mayor revalorización. Puestos a ello, en cualquier caso, bueno, pues la administración Trump ya sabemos que es muy positiva con la regulación del Bitcoin, quieren crear esa estrategia, esa reserva estratégica de Bitcoin, que ahora mismo solo hay de petróleo y medicamentos en todo Estados Unidos, incorporando hasta 1 millón de Bitcoin de cara a los próximos 5 años. Hemos visto este año la aprobación de los ETFs de Bitcoin, también los futuros de Bitcoin, opciones de Bitcoin, mejor dicho. Hemos tenido también el halving, la reducción de los mineros a la mitad. Bueno, pues por tanto, hemos visto una serie de catalizadores muy positivos que nos permiten seguir siendo positivos. Aún así, como decimos, también tiene riesgos y también hemos visto una evolución muy correlacionada en el precio del Bitcoin con la masa monetaria, con la M2, con un retraso de 70 días. Ahora mismo eso nos está indicando, debido a las políticas de los bancos centrales que pudieran cambiar su tono a un tipo más agresivo, quantitative tightening, en los próximos meses, pues podría provocar que el Bitcoin tuviera un menor impulso o un menor potencial en los próximos meses.
Pues con esa idea nos quedamos, Manuel Pinto, analista de mercado. Gracias por este análisis y feliz año.
Feliz año a todos vosotros.